criminales.
No somos criminales.
Somos trabajadores.
Internacionales.
I'll ask you to please take a seat.
Distinguished delegates, your excellencies, colleagues from civil society organizations, it is a privilege for me to be given an opportunity to contribute in helping make the world a better place in terms of respect for human rights.
Well, by December 2018.
We'll now proceed with the review of Mexico. Venezuela is next speaker.
Respetuosamente recomendamos tomar las medidas legales y administrativas necesarias para garantizar los derechos de las personas migrantes nacionales y extranjeras conforme a las obligaciones internacionales de México.
Ecuador da la bienvenida a la distinguida delegación mexicana. Respetuosamente formulamos las siguientes recomendaciones: salvaguardar los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, en particular en las zonas de frontera.
In particular, the Holy See would like to present the following recommendations.
En particular, nos gustaría hacer las siguientes recomendaciones: proteger efectivamente y garantizar la seguridad y los derechos humanos fundamentales de los migrantes, especialmente de las mujeres y los niños, incluso los que se encuentran en tránsito en el territorio nacional, asegurando su acceso a la justicia, la educación, la salud y el registro civil, incorporando el principio de los mejores intereses de los niños y la unidad familiar.
Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
El pasado 13 de octubre, miles de hondureños y hondureñas salieron caminando de San Pedro Sula rumbo a los Estados Unidos. Casi todos hablan de la falta de empleo y oportunidades, y de la rampante violencia de las pandillas, pues Honduras es uno de los países con más homicidios en el mundo. Los secuestros y las extorsiones, así como el despojo de tierras a causa del neoextractivismo, son situaciones que los han orillado a abandonar su país. A lo largo de su recorrido, migrantes de Nicaragua, Guatemala e incluso mexicanos también se les han sumado. Actualmente, se habla de un éxodo integrado por alrededor de 10.000 personas. El 19 de octubre, alrededor de la 1 de la tarde, personas migrantes se concentraron en la ciudad fronteriza de Tecún Umán, Guatemala. De manera masiva, llegaron al puerto fronterizo con México, ubicado en el río Suchiate, para intentar cruzar la frontera a través del puente. La Policía Federal frenó violentamente su entrada. Cuerpos antimotines lanzaron gas lacrimógeno contra las personas, principalmente mujeres, niñas y niños, como una acción de control desproporcionada. Pese a esto, la caravana logró ingresar a territorio mexicano. Ahora, la prensa internacional y organismos de derechos humanos tienen sus ojos puestos en lo que pasa en el país. El pasado 7 de noviembre, en el marco del Examen Periódico Universal de México ante la ONU, representantes de diversos países recomendaron salvaguardar los derechos humanos de personas en situación de movilidad humana. Audio que escuchamos hace un par de minutos. Desde el ingreso del éxodo migrante, múltiples reacciones se han suscitado entre la sociedad mexicana. Hay quienes reprueban la presencia de los migrantes por distintas razones: racismo, clasismo, xenofobia, miedo a que les roben sus empleos o sus pertenencias. Este tipo de personas creen que controlar las fronteras es un tema de seguridad nacional. Por otra parte, existen quienes se percatan de que estamos ante una crisis humanitaria y es prioritario proteger a estas personas. Diversas organizaciones y activistas se han sumado al Grupo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos para así registrar y visibilizar la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos y la protección de todas las personas que integran el éxodo migrante. En esta ocasión hablaremos con defensores que han participado en estas misiones de observación y acompañamiento. Mi nombre es Miriam Flores y está escuchando el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa. Iniciamos.
huimos por voluntad, nosotros huimos por nuestros hijos para que ellos no perezcan allá en nuestro país, porque el joven cuando ya mira que la mamá no tiene, busca las delincuencias o busca hacer otras cosas malas para ayudar a los hogares. Entonces nosotros lo hacemos por nuestros hijos y que le pedimos que nos ayude.
Yo me tomé esta decisión de venirme a arriesgar mi vida aquí por darle un futuro mejor a mis hijos, porque en nuestro país ya no se puede vivir por el asunto de la delincuencia. El desempleo es demasiado.
Soy Marcelino Nolasco Martínez. Estamos coordinando el Centro de Derechos Humanos Tepeyac aquí en el Istmo de Tehuantepec. Queremos compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones, algunas aseveraciones también que hemos vivido en estos últimos días con algo que inicialmente se denominó migración centroamericana y que después se fue acuñando como un éxodo de migrantes centroamericanos. Como idea base podríamos decir que el Istmo ha sido paso de migrantes ya de muchas décadas. El Istmo también ha sido un espacio donde todos somos migrantes, el único pueblo originario que se gestó aquí tiene ya muchísimos años, arriba de 600 años, son los Xicots. Al día de hoy van tres caravanas que pasan por el Istmo. La primera caravana tuvimos contacto con compañeros de San Cristóbal, un promedio de 10 organizaciones que nos pedían intervenir a nosotros en la región del Istmo oaxaqueño para continuar algo que ellos llamaban misión de observación, y nos anotamos un promedio de 6 organizaciones, muy forzado diríamos, porque todos estábamos concentrados en el acopio. Sí sabíamos que venía la caravana y en ese sentido nosotros de repente nos descubrimos que no era suficiente mirar, que no era suficiente sacar una nota, y que la tarea más apremiante en ese momento era caminar con las personas más vulnerables. En esta experiencia con las organizaciones y con la primera caravana, entendimos que la palabra éxodo no es solamente una palabra mítica que aparece en los libros sagrados. Hoy día, mucha gente transitan a algo que le llaman la tierra prometida, pero de una manera muy tangible ellos saben que no hay tierra prometida, pero están como en esta tarea de buscar y de caminar. Esa experiencia en el Istmo a nosotros nos dan así como dos o tres indicadores, ¿no? Uno, que la gente del Istmo es bien solidaria. No le va a importar los prejuicios, no le va a importar lo que se digan en los medios cuando se criminaliza la migración, pero también pudimos darnos cuenta del lenguaje de las autoridades o del Estado, que eso es algo bien, bien doloroso, que el Estado, mientras no se vea exhibido que está faltando a un ejercicio humanitario, o sea, el Estado no se mueve. Lo vimos con personal de migración, son los que tienen en su pecho tatuado una aversión a los migrantes, porque cómo los miran, cómo los tratan, cómo los acosan para que regresen a su país. Es también la estructura de gobierno que tenemos. Pareciera que ellos ya tienen un mapeo de cómo mirar al migrante depende en el territorio que están pisando. Estuvimos entrando a Chiapas, el conflicto que se registró con los de migración, y después en las otras garitas donde también hay oficinas de migración ya mostraron otro rostro. Estuvimos en Tapanatepec, en Niltepec, en Juchitán, en Matías Romero y finalmente en Donají, donde vimos claramente en algunos lugares, específicamente en Juchitán, fue un lugar para la foto. Instituciones de gobierno, instituciones que atienden la contingencia en momentos de emergencia, hicieron ahí un desplante de ejercicio de ayuda humanitaria. Luego en Matías Romero brillaron por su ausencia, o sea, un lugar donde los pusieron al lado de un rastro. En la noche llovió, la gente tuvo que buscar lugar por donde resguardecerse las horas de la noche. Si alguien no tiene idea de cómo funciona un rastro y creemos que nada más es para matar animales, no, o sea, en un rastro hay un tratamiento del desecho que si no se lleva el mismo día, ahí se va quedando y el olor permanece por muchos días. Y la gente tuvo que huir de ese lugar. Creo que por los que hemos hecho esta misión de observación podemos constatar que hay una tendencia del Estado y de las mismas organizaciones que proveen ayuda humanitaria o de derechos humanos, de nosotros mismos, las organizaciones civiles, que vamos determinando dónde sí atender y dónde no atender. Creo que esto debería ser un reto para todos.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 513-6023.
Thank you. hacer daño, tampoco vine a robar. Ay, solo quiero el billete para alimentar mi hogar. Yo te digo, caballero, que yo no vine a hacer mal. Solo quiero que respeten que yo vine aquí a buscar un futuro más seguro para mis hijos y mi hogar. Que no me tumben, que no quiero y no me voy a rajar. ¿Qué pasa con el gobierno después de tanto trabajo? Solo me quiere abusar. No se me oculta, manita. Yo dije que Dios aprieta, pero no ahoga. Sin embargo, creer solamente en la paz sería ignorar las injusticias que existen en nuestras tierras, ignorar las injusticias que existen en nuestra sociedad. Y por esa razón, y esa razón única, levanto un puño al aire para gritar resistencia contra un sistema que solo me quiere callar.
American Sueño de la Excelencia, cuyos integrantes provienen de Colombia y Puerto Rico, es el tema que acabamos de escuchar y que nos permite enmarcar el contexto de la migración latina hacia los Estados Unidos. El pasado 2 de noviembre, la caravana migrante llegó a Sayula, Veracruz. Acompañar su tránsito en el territorio veracruzano implicó un enorme esfuerzo solidario de colectivos de defensa de derechos humanos de todo el estado, comunidades religiosas y sociales que integraron la misión, así como de algunas personas que por el más básico sentido de humanidad se organizaron y salieron espontáneamente a su encuentro para ofrecer a los niños centroamericanos, mujeres, hombres, enfermos o familias enteras todo lo que tuvieron a su alcance. Sin embargo, también en esta región de México la frustración, el desconcierto y la desesperación provocada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al ofrecer un apoyo que retiró 3 horas después, propició un doblez cruel que provocó la dispersión y dejó en la indefensión a miles de personas.
Bueno, muy buenas tardes. Soy Verónica Muniel del Centro de Derechos Humanos Betty Cariño y del proceso de articulación de la ciudad de Santa Marta, que nos encontramos en la Sierra Indígena Náhuatl y Popoluca del sur de Veracruz. Pues mira, realmente fue un poco una improvisación total. Nosotros como CDH Betty Cariño nunca habíamos participado en esto, estábamos como angustiados. Afortunadamente el equipo anterior de Oaxaca pues nos dio como indicaciones, eso nos ayudó un poquito. Y pues realmente lo que yo siento es que hicimos todo lo que pudimos, pero estuvimos totalmente rebasados, ¿no? Tanto por las decisiones cambiantes de la misma caravana como por la cuestión tan fea de cambios también de por parte del gobernador, ¿no? De no atención debida. Fue la primera afirmación del gobernador de Veracruz que iba a apoyar con los camiones para trasladarse directamente de Sayula a la Ciudad de México. Esto lo supimos como, no sé, a las 8 de la tarde del día 2 de noviembre. Los encargados de la caravana lo anunciaron a todas las personas migrantes que se entusiasmaron, aplaudieron, etcétera, pero 3 horas más tarde nos informan que siempre no va a haber esos camiones. Entonces, como misión de observación, junto con las personas incluso de los organismos gubernamentales de derechos humanos, junto con la Iglesia Católica ahí representados, estuvimos tratando de buscar opciones para que se puedan conseguir esos camiones y nada. Entonces yo digo que eso fue lo peor que pasó ahí en el transcurso de ese tramo, pues en la primera caravana. Y pues otra cosa fueron como en ese caso de Sayula, pues que el hospedaje era primero en el campo de fútbol, pues estaba lloviendo y la gente se refugió en los pasillos del mercado y en donde pudieron, que pues no fue del todo bien. Pero bueno, eso es por parte de fallas por parte gubernamental, pues. Ahora, por parte de la sociedad civil que estuvo respaldando y de los mismos organismos gubernamentales de derechos humanos, yo lo que me llamó mucho la atención es la sinergia que hubo, ¿no? El esfuerzo, a pesar de la impotencia, a pesar de que estuvimos todos rebasados, por el hecho que se cambió y que no hubo camiones y que entonces la gente se dispersó. Iba grupitos a pie, iba grupos grandes pidiendo raite, pero no tuvimos ningún control sobre eso y mucha impotencia, pues sentimiento de impotencia que tuvimos en toda esta parte. La primera experiencia es mucho aprendizaje y los testimonios tan fuertes de todas las personas migrantes, ¿no? La mayoría casos de violencia tremenda, también por la pobreza, pero yo lo que percibí más casos de violencia, que eso lo pudimos transmitir también a nuestros compañeros de aquí de la sierra de Nahuatl y Popolucas, y que todos nos decían, pues nos tenemos que organizar para que no tengamos que hacer lo mismo, ¿no? Y lo otro es pues que nos revela una problemática muy fuertísima que el gobierno tiene que atender y nosotros como sociedad civil ver hasta dónde podemos también estar pues acompañando ese proceso, ¿no? Pues el público los invitamos a que apoyen. De hecho, han estado apoyando de manera impresionante, ¿no? Sobró la comida, era muchísima ropa, hasta los migrantes estaban diciendo, ¿de dónde sacan tanta ropa? Y que muchísimas gracias, si es ropa buena, etcétera, ¿no? Eso pasó mucho en Córdoba, por ejemplo. Entonces, pues muchísimas gracias a la gente que ha estado apoyando. Hay mucha otra gente desconcertada, ¿no? Que dicen, ¿pero por qué el gobierno los apoya si no apoya a los pueblos indígenas que están en la miseria? Y otros, pues, francamente, xenófobos, ¿no? Hay también mucho racismo y entonces la invitación es reflexionar que el asunto es un asunto sistémico, ¿no? De un sistema que en todos los países del sur, incluso en los del norte, nos afecta y nos lleva a la pobreza, a situaciones de violencia tremenda. Y la invitación es apoyar y a organizarnos en los pueblos para detener eso y construir otro mundo posible, ¿no?
A continuación escucharemos al defensor e integrante de la misión de observación en Veracruz, Óscar Espino.
Nos integramos a invitación de algunos colectivos y centros de derechos humanos de Oaxaca, que nos informaron que venían acompañando como misión de observación colectivos y centros de derechos humanos de Chiapas y que en Oaxaca ellos habían tomado la misión de observación. Nos preguntaron si era posible que tomáramos la misión de observación acá en Veracruz y la primera que tomó el aviso fue los compañeros del Centro de Derechos Humanos Betty Cariño del sur de Veracruz. Hicieron una convocatoria para que nos sumáramos como brigada de observación o como misión de observación civil en derechos humanos. Lo cierto es que hicimos de todo, pero menos de observación civil. No teníamos las condiciones para hacer tanto esto y nos rebasó las necesidades que tenía la caravana, así que le entramos a muchas cosas. Garantizar de alguna manera los puntos de movilidad y acompañar a la caravana, pero acompañando hacías poco de la misión de observación. Lo cierto es que nosotros hicimos una convocatoria amplia a la sociedad civil en Veracruz, como invitándoles a participar en esta misión de observación y fuimos pocos. Para la magnitud de la caravana y las necesidades y requerimientos que se como necesarios para la misión de observación, nosotros creemos que tienen derecho a tener una movilidad segura en todos los ámbitos, y tanto de seguridad, de la cuestión de seguridad pública como de seguridad humana. Nosotros creemos que es muy importante que se les garanticen condiciones, por ejemplo, de acceso a lugares o de movilidad, y en muchos lugares se les estuvo limitando los accesos a lugares, o se les estuvo, como que había un rumor, pues, de que los lugares en Veracruz eran tan peligrosos que no podían transitar por algunas rutas, o que algunas rutas iban a ser vedadas porque corrían el riesgo de ser secuestrados y violentados por la delincuencia organizada. Y lo cierto es que habían algunos centros o algunos lugares en donde había seguridad pública, pero en todo el trayecto de la caravana era prácticamente nulo el acompañamiento de las fuerzas de seguridad pública o de la Policía Federal. Digamos que los iban encontrando en algunos puntos, pero no tenían ellos garantizada la seguridad en todos los recorridos. en la primera caravana, la que llegó a principios de noviembre, lo que nos decían es que había un ofrecimiento de varios estados. Después del ofrecimiento federal de que se quedaran en Chiapas y Oaxaca, el gobierno del estado de Veracruz les ofreció un transporte seguro desde Veracruz, desde Sayula, hasta la Ciudad de México. Lo cierto es que ese ofrecimiento a las pocas horas se les negó. El anuncio fue hecho vía los mecanismos de comunicación del gobierno del estado y del mismo modo fue cancelada la posibilidad de ofrecerles un transporte seguro y un trayecto seguro a los migrantes, y eso provocó una gran dispersión en todo el estado de Veracruz. Hubo gente que regresó a Oaxaca, hubo gente que se extravió, hubo gente que se vino hacia Jalapa porque preguntaron en algún momento y les dijeron, ¿van rumbo a la capital? Y se vinieron acá a la capital del estado de Veracruz, que fue Jalapa. Hubo gente que se quedó dispersa en Sayula, en Isla, en Loma Bonita, en Tierra Blanca, en Córdoba, en Amatlán, en Orizaba, en los puntos de las gasolineras. Entonces, por lo menos teníamos 8 lugares en donde había gente dispersa y las familias estaban separadas. Y no había ningún apoyo institucional, tanto para garantizar las rutas o la movilidad, ni siquiera para ofrecer seguridad y mucho menos atención médica o asistencia alimentaria. Pues quienes hicieron una gran labor en las cuestiones de asistencia y albergue fueron las redes de iglesia en los distintos puntos de donde tocaban los migrantes. Ahí nosotros tratamos de coordinarnos con varios agentes de pastoral social o de pastoral de movilidad humana o de migrantes, y realmente la respuesta fue notoria, pues fue sobresaliente su participación con las redes de iglesia que articulan en varios puntos del estado.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Hay inseguridad, desempleo,
agua, estaba hambre, frío, te bañas, ahí llevas 2 días y bañarte, 3 días y bañarte.
Nosotros llevamos una idea que es llegar a Estados Unidos, porque si nos quedamos aquí es como que estemos en Honduras siempre.
La meta de nosotros es continuar, llegar a Estados Unidos, ¿verdad?
El éxodo centroamericano aceleró su marcha y el jueves 15 de noviembre la primera caravana llegó a Tijuana. Esa noche la xenofobia salía a relucir y fueron atacados por pobladores locales. A unos metros de allí, del otro lado del muro fronterizo con Estados Unidos, se ha reforzado la seguridad. Se han cerrado algunos accesos en las garitas que conectan Tijuana y San Diego y se desplegaron más elementos de las Fuerzas Armadas. Estos soldados forman parte de los 5.600 que la administración de Donald Trump envió a Texas, Arizona y California para colaborar con las autoridades migratorias cuando lleguen las caravanas. Hasta este jueves, se contabilizaban casi 2.000 centroamericanos en dicha frontera, donde hay otros 3.000 más en una lista de espera que dura casi 2 meses para ser recibidos por el gobierno estadounidense e iniciar su trámite de petición de asilo. Los más de 10 refugios que operan en la ciudad están al límite de la capacidad, dijo César Palencia, director de atención al migrante en Tijuana. Y se espera que en menos de una semana hayan llegado unos 9.000 migrantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California pidió a las autoridades locales medidas cautelares para garantizar la integridad de los centroamericanos. Se calcula que aproximadamente 8.000 centroamericanos recorren cada mes el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. La diferencia con las actuales caravanas es que al viajar juntos dan luz a la agotada política de contención y rechazo. Es tiempo de que todos los países de la región, los de Centroamérica, México y Estados Unidos, asuman que la pobreza endémica, inseguridad extrema y falta de expectativas son una realidad que no puede superarse con una venda en los ojos. La migración, al menos en esta parte del mundo, no es un problema local, ni muchos problemas locales, sino un desafío regional. Esto fue el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa. Agradecemos la amabilidad de su atención y esperamos que nos sintonice en nuestra próxima emisión.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.